Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Decíamos que Jesús es el gran orante y que no podemos perder de vista esta dimensión tan central de su vida, porque es también una dimensión central de nuestra propia vida. Que Él nos revela lo que es el hombre, y Él no solo ora, no solo es el homo orans, sino que también da lecciones de oración como buen pedagogo, como buen maestro. En un momento dado, como sabemos, los discípulos, cuando lo ven haciendo oración, le piden que les enseñe a hacer oración, y Él les habla del Padre Nuestro y les enseña, por lo tanto, la importancia de la oración vocal y de lo que tienen que decir. Ya en el Antiguo Testamento había Dios dado una pedagogía oracional también con el libro de los Salmos y con otros libros didácticos, los libros sapienciales. Pero en otro momento, según recoge San Mateo en el capítulo sexto, y es algo que lo hemos oído muchas veces, Jesús pues tiene como el detalle con nosotros de decir: mira, te voy a dar una especie como de reglita para que puedas hacer bien la oración. Así como si ya compras una cosa y viene el instructivo, punto número uno, punto número dos, o cuando no sabemos cómo hacer con la computadora, pues también, ¿no?, aparece primer paso, segundo paso, tercer paso. Así hace Jesús con la oración, y es una recomendación pues que la hemos puesto en práctica muchas veces y vamos a tratar de ponerla en práctica ahora. Dice Jesús: cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A ver, vas a empezar a hacer oración? ¿Qué tienes que hacer cuando empieces a hacer oración? Punto número uno. Bueno, pues ir en primer lugar, pues ya llegaste, ya estás aquí. Y a continuación, ¿qué tengo que hacer? Entra en tu aposento. Esta palabra de aposento, pues es la que recoge seguramente la traducción de la Vulgata, pero si quisiéramos entenderla más coloquialmente, podríamos decir: entra en tu habitación o entra en tu cuarto. Entra en aquel espacio que es únicamente tuyo. O sea, tu aposento no es la sala de estar, ni es la plaza, ni es un pasillo, ni es la zona de trabajo, sino es tu habitación. Es la habitación de, pues, no sé, 4x4 metros, donde están tus cosas, donde está tu cama, donde está tu ropa, donde están tus libros, donde están tus apuntes, y además donde no hay nadie más que tú. Tenemos la ventaja que es una gran ventaja de tener habitación individual, ¿no? A veces en algunos lugares, pues a lo mejor hay 30 camas. Bueno, pues es un poquito complicado porque seguramente es un poco incómodo, ¿no? Pero aquí el Señor seguramente se refiere a eso, a un aposento absolutamente personal, no público, sino privado y además íntimo. ¿Y por qué este aposento? Pues porque ahí debes vivir. O sea, tu vida se va a realizar ahí. Tu lugar propio es el que tienes que desarrollar. No tanto lo que está afuera, sino en tu aposento, en tu alma. Y por eso decía, aprecia tu aposento, valora tu aposento. Es muy valioso, es increíble, porque como dice después Jesús mismo, ahí está tu Padre en lo secreto, ahí en el hondo de tu yo está tu Padre. Y si una persona que nunca entra en su aposento, que nunca se posee, es siempre como juguete de todos los vaivenes, ¿no? Por ejemplo, de la mercadotecnia, porque realmente no tiene como profundidad o conciencia de lo que es ella. Pero no se trata solo de entrar en tu aposento, que ya sería mucho, sino de cerrar la puerta. Entra en tu aposento y cierra la puerta, para que ya no oigas ruidos, para que tengas paz. Dice, ¿qué es esa puerta que tengo que cerrar? Pues todos los estratos externos de tu psiquismo que no son el fondo. Por ejemplo, las pasiones, la ira, la tristeza, el miedo. Creo que decíamos que es Santa Teresa, ¿no? Los ardides del demonio, porque el demonio sí entra en la parte de las pasiones. O sea, sí nos, como que nos manipula, nos trabaja y nos confunde. Y entonces cosas, por eso tenemos que tenerle también mucha devoción a nuestro ángel de la guarda, porque pues porque también él entra ahí. Es decir, por favor, quítame esta idea obsesiva que me está haciendo daño y pues, manda a volar a Satanás, ¿no? O al demonio que haya mandado a meterme estas ideas. Y por eso ahí en el cerrar la puerta, pues, no va a haber extraños, curiosos, ladrones. Cierra la puerta de todos los recuerdos inútiles o las imaginaciones desbocadas o las pasiones turbadoras o los afectos desordenados. Cierra la puerta de tus sentidos externos. A veces por eso pues es bueno taparse los oídos o cerrar los ojos. Estar cómodamente sentado, ni demasiado cómoda para que no nos dé entre sueño, pero tampoco incómodo, porque a lo mejor no estamos pensando más que estamos incómodos. Pero también los sentidos internos, que como sabemos, pues muchas veces están impidiéndonos el recogernos. Pues cierra la puerta y ahí ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta verdad tan consoladora, ¿no? De que toda la tradición mística de Oriente y de Occidente está fundamentada en estas palabras de Jesús, dice el Papa San Juan Pablo. Estas palabras de que aquel que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Pues ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, ahí vive. Y otra vez tendré que llenarme de esta verdad muy consoladora. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que orar es despertar la fe en aquel que nos aguarda. Y otra vez tenemos que decir, vamos a acordarnos de que hacer oración es difícil, exige esfuerzo, a veces tenemos más luces, a veces menos, a veces estamos áridos. Pero lo que está claro es que no la haremos bien si no, pues tenemos con mucho deseo de hacerla bien, ¿no? De verdad, de conectar o de encontrar el hondo, el fondo. Despertar la fe en aquel que nos aguarda. Por eso, como sabemos, la oración es un ejercicio de fe. Ante todo es eso, ¿no? Es decir, bueno, creo que hay alguien que me está viviendo, creo que hay alguien que está en mí. A pesar de que yo a lo mejor no me haya portado como debo, mientras no cometa un pecado mortal, Él está en mí. Incluso aunque no me haya acordado durante todo el día, o aunque lleve 10 días sin acordar, Él sigue en mí, sigue esperando. Despertar la fe, pues digamos que no esté dormida mi fe, que en estos pasos que tengo que dar para hacer bien la oración, pues tengo que encender la fe. Tiene que ser como el interruptor de la luz, ¿no? Decir, bueno, ya hay luz, ya tengo el lumen fidei, ya estoy viendo las cosas con otra perspectiva, ya no estoy donde estaba, ya me fui del lugar en el que estaba y estoy en el mundo de Dios. Estoy donde está aquel escondido, mi Dios escondido. Tú eres un Dios escondido, dice el profeta Isaías. Y los escritores del siglo de oro de España y Portugal, pero sobre todo nosotros, pues, tenemos la tradición española. Pues como sabemos, hablan mucho de esto, ¿no? Ponen un ejemplo, por ejemplo, Fray Luis de Granada, que vivió en Portugal también, gente que tenía como bastante experiencia de mar, que a lo mejor no tenemos mucha nosotros. Dice que tenemos que hacer como las olas, que una ola cuando choca con un acantilado o unas piedras o lo que sea, se mete y llena todos los espacios. Y después se repliega, pero después vuelve a meterse y vuelve a llenar los espacios. Y así está, sea una vez y otra vez y otra vez, intentando colmarse de aquello que, pues, que sabe que es la gracia, la luz de Dios. Y que esos espacios, pues es nuestro interior, son los abismos de nuestro yo. Y otra vez tenemos que decir, pues, vive en tu aposento, no andes fuera, acostúmbrate a vivir en ti, esto es lo que vale. Santa Teresa, por ejemplo, hablaba de ese palacio, ¿no? Un palacio que tiene 7 moradas. Un castillo, pues se llama el castillo interior. Dice, ¿con qué compararé como este progreso interior? Pues con este castillo, con un castillo. Y un castillo en aquella época, pues los habremos visto en las películas o a lo mejor habremos ido a alguno por ahí. En primer lugar, pues tiene un foso que rodea el castillo como protección y tiene una puerta levadiza, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, pues, es pasar el foso y entrar al castillo. Y eso quiere decir, pues, que ya salí del pecado mortal. O sea, ya dejé afuera el peligro de caerme en el foso o simplemente de quedarme afuera. Ya estoy en el castillo, ya tengo la comunicación de vida con Cristo. Pero tengo que pasar a las siguientes etapas, porque si me quedo en la primera, todavía tengo el riesgo de regresarme, o sea, de salirme, de a lo mejor pensar que está mejor afuera que adentro y me vuelvo a salir. Y entonces tengo que pasar a la segunda morada, que es el evitar los pecados veniales, ya todo tipo de pecados veniales. Y si no los he evitado, pues siempre tengo la posibilidad de tener la contrición, ¿no? Perdón. Perdóname. Un acto de contrición me limpia de mis pecados. Y luego ya tiene que seguir el progreso, porque como sabemos, todo ser vivo no empieza ya en su perfección final, sino que tiene que tener un desarrollo. Y entonces es cuando empieza a ser la ascética, la parte de las virtudes, ¿no? Ir afianzando virtudes. Por eso hace oración de contemplación, de meditación. Está tratando de ver cómo mejora en una cosa o en otra, siempre con la gracia de Dios. Pero lógicamente la ascética, pues, no es un fin, no se trata de que seamos personas llenas de virtudes, porque podríamos no ser agradables a Dios. Entonces, cuando hay un momento muy importante, que es el paso de la tercera a la cuarta morada, que es el paso a la vida mística, es el paso a la contemplación, y ya se cambia la polaridad, o sea, ya no soy yo el que importa, sino es cada vez más Jesús, es el que atiendo, el que con el que vivo, al que me encuentro, no tanto mi lucha, que pues bueno, ya ahí se quedó mi lucha, pero tendré que seguir luchando siempre, es más, voy a luchar a lo mejor más, pero desde el amor, desde el encuentro, desde la unión. Es muy distinto hacer algo con amor que sin amor, ¿no? Hacer algo desde el corazón que con la sola voluntad. Y bueno, pues ya que está en la cuarta morada, pasa a la quinta, que es pues la quietud, como la paz. Es decir, pues, qué bien me la paso contigo. Ahora que vienen los padrecitos, pues dentro de su horario había una cosa que se llamaba la hora santa. Yo pensé que era media hora y fui pensando en hacer la oración, pero realmente pasó la media hora y seguían. Pues fue una hora, o sea, una hora y estaba muy sereno, ¿no? Muy tranquilo. Como en la quietud, estate quieto, o sea, ya no te preocupes, tienes una hora santa. Y luego ya empiezan las visitas del Señor al alma, como la invitación a la oración de unión, que es la sexta morada. Como que la posesión cada vez mayor del alma por Dios, hasta que llega a la séptima. Santa Teresa dice que es como un brillante que está en el centro de todo el castillo. Pues que es la unión transformante, ¿no? Ya el ser Cristo, el ser ipse Christus. Y por eso pues emplea muchos términos metafóricos, como decíamos. Uno es este, ¿no? El palacio, la morada, de hecho se llama las moradas o castillo interior, siete moradas. O habla del templo de Dios. Y dice, la esencia es la unión. O sea, al final lo que importa es la unión. Todo lo demás ha sido preparatorio. Ella incluye todo lo que Dios hace por el hombre y todo lo que el hombre hace en servicio de Dios. Y la unión entraña la pasión entre dos extremos. Una cosa como tan distinta, ¿no? El hombre y Dios. ¿Cómo puede haber unión entre una criatura y su creador? Pues por la pasión de amor, o sea, el amor unifica. Pero para eso tenemos que recogernos. Es el reto. Por eso pues San José María nos lo recomendaba tanto, ¿no? Recógete, busca a Dios en ti. Recógete, busca a Dios en ti. Busca a Dios en ti. No seas una persona atolondrada o frívola, porque estarías perdiendo lo mejor de la vida. Recógete. O también podemos emplear a hablar, concéntrate. No en un sentido como hace el que está estudiando, ¿no? Que se tiene que concentrar. En el sentido de ir al centro. O sea, de recoger todo hacia el centro, donde vive Dios. Y por eso podemos decir, oye, pues te gusta el silencio, te gusta la soledad. Cuidas muy bien el tiempo de la noche. Cuidas muy bien mortificar la imaginación. Apartas de ti lo que te aparte de él, lo que sea, pues una cosa que me está sacando constantemente de mi comunicación con Dios. San Juan Crisóstomo habla, pues dice pues que por eso hizo Dios la noche, ¿no? Pone un ejemplo muy, muy sencillo, yo pues no me acordaba, pero me parece que así hacen las mamás cuando quieren que su niño se duerma, lo tapan, o sea, le ponen la cobija ya encima, ¿no? Y entonces como que el niño dice, bueno, ya se hizo de noche ya, ya voy a dormirme porque ya ha sido, ¿no? Dice que así hace Dios, Dios cubre con un velo, ¿no?, la tierra para que la gente se recoja. Dice, la oscuridad no es sencillamente producto del azar durante la noche. O sea, la oscuridad tiene un sentido. Por ejemplo, ahorita, ¿no?, que está oscureciendo. ¿Qué sentido tiene? Pues el apagar todos nuestros focos de todo tipo para estar dentro. Y dice esto luego, del mismo modo que se manifiesta el cariño de las madres por sus hijos cuando quieren hacerlos descansar, llevándolos en brazos y tapándoles los ojos con el vestido para que se duerman, así Dios extendió sobre la tierra el velo de la noche para hacer descansar a los hombres de sus trabajos. ¿Qué se podría decir sobre este tiempo sereno, tranquilo, en que el silencio lo llena todo y el estrépito no existe? Pues no había luz eléctrica, ¿no? Había mucho más oscuridad cuando escribía San Juan Crisóstomo esto, y no había bocinas tampoco que interrumpieran el silencio. A lo mejor había gente que gritaba, ¿no?, que gritaba sus productos, o el sereno que pasaba. Tampoco había pues anuncios luminosos o televisión o nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo leer porque es una velita, además casi no hay libro. No se oyen los griteríos del día. De todas estas cosas salva la noche al género humano. Lo libera de los oleajes, ofreciéndole el refugio de su puerto sereno. Por medio de la noche nos llegan todos estos bienes. Bueno, la noche no es para andar en la calle, aunque mucha gente anda en la calle en la noche. No es para andar en la calle, no es para andar desvelándose, no es para recogerse y dormirse. El recogimiento exterior y el recogimiento interior. Y por eso dice el Señor, bueno, pues, a ver, te voy a dar una clasecita. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta, olvídate de todo. Y ahí vas a encontrar tu tesoro, que está escondido. Tú escóndete para que lo encuentres escondido. Pues, ¿cuánto crecería nuestra vida espiritual si fuéramos personas que nos gustara recogernos, ¿no? Dijera, yo me la paso muy bien en la soledad y en el silencio, me encanta. Dice Amado Nervo una cosa muy bonita, dice, el que no ama no comprende la inmensa dicha de estar solo. ¿Por qué la inmensa dicha de estar solo? Pues porque estando solo puede vivir interiormente con la persona amada, ¿no? Estar solo. Los enamorados pues no les gusta estar en las multitudes. Se van a la soledad. Pues Jesús se retiraba a lugares solitarios y hacía oración. No hay que perder la trascendencia. Y la trascendencia la encontramos en lo más profundo. Parecería que lo encontramos, no sé, si nos fuéramos a una nave espacial, ¿no? A lo mejor allá encontramos la trascendencia, ¿no? La trascendencia la encontramos metiéndonos a bucear en nuestro interior. Dice un escritor, guardar silencio, qué extraña expresión, cuando es el silencio el que nos guarda. Pues el silencio nos guarda para Dios, nos ayuda para Dios. No, no tenemos por qué pensar que lo nuestro es ser parlanchines o dicharacheros, sino más nos ayuda a nuestra vida interior que nos guarde el silencio. No como un fin en sí mismo, no es que sea el silencio por el silencio, ¿no? Como pues eso, como hacen los budistas, por ejemplo, que es el silencio de no tener ninguna pasión, sino el silencio como medio para la unión con Dios, el silencio para el encuentro. Pues vamos a pensar en esta cualidad de María, una cualidad muy bonita de María que podemos pensar en imitarla, es como muy discreta, ¿no? Es una mujer discreta. Hay personas que son muy protagónicas, siempre quieren aparecer de una manera o de otra. Siempre quieren llevar la palabra en una conversación, siempre quieren decir, pues, la última noticia, por ejemplo, o mandar la última noticia por el celular. Tú, sé discreto, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene caso. Sé como María. No estaba nunca como en primera fila, ¿no? Sabía que, pues, que su hijo era el que estaba haciendo la redención. A ella le tocaba amarlo y le tocaba orar. Y seguramente lo hacía de manera muy profunda, porque ella pues tiene un aposento increíble. Su aposento es un aposento lleno de gracia, como pues poco a poco tiene que ir siendo más el nuestro, ¿no? Más lleno de Dios, más lleno de la vida de Cristo. Ella lo tuvo desde el primer instante de su concepción. Está llena de gracia desde ese instante que comienza su existencia, y eso quiere decir pues que está llena de la plenitud de amor. Por tanto, para ella recogerse pues sería una acción de, no sé, de increíble gozo, porque inmediatamente pues encontraba a su amado, encontraba esa plenitud de Dios que tiene que ser también la nuestra, que estamos creados para eso, y que el Señor, como decíamos, nos da unos consejitos, una especie de pequeño esquema para decir, pues, cuando vayas a orar, tienes que hacer esto y esto y esto. Y ya, en lo secreto, encuentra a tu Padre y ahí tu Padre te va a recompensar. ¿Te va a recompensar con qué? Pues con la quietud, con la unión, con la paz, con el gozo del amor. En definitiva, pues con la vida contemplativa, con el adelanto de la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.